Washington pide a la ONU que investigue la conducta de las delegaciones de Cuba y Bolivia en foro en Nueva York. Varias damas de blanco fueron detenidas ayer domingo, otras fueron amenazadas. La Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente Donald Trump quiere retirar a Estados Unidos de un importante acuerdo de armas nucleares con Rusia. Miles de migrantes hondureños que marchan hacia Estados Unidos ya llegaron a México. Y la admisión por Arabia Saudita de la muerte del periodista Jamal Khashoggi crea una crisis diplomática global.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a esta emisión informativa de este lunes 22 de octubre aquí en Radio Martí. Enseguida estaremos comenzando el habitual recorrido informativo que hacemos con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Como siempre, en el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las informaciones, Iván Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Ya estamos listos para comenzar. Y lo hacemos con la referencia a una petición hecha por la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, quien ha solicitado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que investigue a las delegaciones de Cuba y Bolivia tras las escandalosas interrupciones del martes pasado en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York.
Haley pidió a Guterres que se identifique e investigue a las personas que interrumpieron la sesión que abordaba la situación de los derechos humanos en Cuba.
Haley dijo que las delegaciones de Cuba y Bolivia amenazaron a ciudadanos comunes y causaron daños a la propiedad.
La embajadora estadounidense solicitó a la ONU condenar esta conducta poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas o a las delegaciones boliviana y cubana pagar por las afectaciones ocasionadas.
Ese día, por iniciativa de Estados Unidos, se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña Presos ¿Por qué?
El gobierno de Estados Unidos exigió a Cuba la libertad del preso político Yosbany Sánchez Valenciano en el marco de la campaña Presos ¿Por qué?
El Departamento de Estado informó por medio de Twitter que el régimen comunista cubano sentenció a Yosbany a 8 años de prisión por defender los derechos humanos y la democracia.
La campaña Presos ¿Por qué? Comenzó la semana pasada para defender los derechos humanos en Cuba. En su primera denuncia exigió la libertad del preso político Misael Díaz Paseiro, confinado en la prisión de Guamajal en Santa Clara.
Y por otra parte, al menos 3 damas de blanco fueron detenidas ayer en Matanzas y también fueron amenazadas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Las damas de blanco Caridad Brunate Gómez, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echeverría Menéndez fueron detenidas en camino a la iglesia y amenazadas por agentes que dijeron tener órdenes de liquidar el movimiento en menos de 6 meses, señaló Tania.
Primeramente vino el oficial Alberto Surín y me dijo que habían mismos oficiales que venían de La Habana, de la sesión 21, y en 6 meses tenían que terminar las damas de blanco de la provincia de Matanzas. Seguidamente entró el oficial Orlando Figueroa. A mí me dijo personalmente de que me iba a poner 3,000 pesos de multa por reclutar damas, porque entró una dama de blanco que es sobrina de mi esposo, iba a entrar una cuñada mía también. Después me iba a poner altas advertencias y me iba a llevar 96 horas de detenida. Seguidamente me iban a hacer un análisis y me iban a causar algún año, 4 años de privación de libertad.
Asimismo, presionaron a Asunción Hernández Carrillo.
Y ellos ya están cansados, ellos son los que están cansados y regularmente siempre asistimos a la iglesia.
Al ser detenidas, las mujeres fueron llevadas a una oficina local y a un policlínico, donde los oficiales también le ofrecieron facilitarles la salida del país, según señaló Caridad Brunate.
Yo le dije que no, que Cuba es de los cubanos, que yo soy cubana y que yo no me voy a ir, que yo sigo luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, él dice que no hay presos. Le dije que sí, que hay 130 presos políticos. Y yo hablándome que eso había que terminarlo.
Las damas de blanco son reprimidas cada domingo cuando se disponen a asistir a misa en diversas ciudades de Cuba en pro de la libertad de los prisioneros políticos cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Hoy en el tema del día, aproximadamente a las 7:12 minutos, estaremos conociendo más detalles acerca de la jornada de represión ayer domingo, no solo en Matanzas, sino principalmente en La Habana. Entre tanto, Radio Martí conocía en las últimas horas que las autoridades de la prisión de mujeres de Occidente de La Habana han puesto en libertad condicional a la abogada Mairenis Pavó Oñate, esposa del jurista Julio Ferrer Tamayo. Según el documento que le entregaron, Pavó Oñate se encuentra bajo libertad condicional y terminará de cumplir en el 2021.
Me sorprendió porque yo tenía permiso ordinario para salir el viernes y lo que me dieron fue la libertad. Me correspondía hace más de 6 meses. El cumplimiento lo tengo ya. Me dieron un documento que no es el de la libertad por cumplimiento, sino que me dieron una libertad condicional, bajo condición. Legalmente no es lo que me corresponde. No es lo que me corresponde porque a mí lo que me correspondía en este momento es mi cumplimiento, es decir, ya haber terminado totalmente el cumplimiento de la sanción. Pero ellos lo que me envían inmediatamente es un auto en el que me están diciendo que estoy bajo libertad condicional. Tengo 3 días para presentar el recurso de súplica y eso es lo que pretendo empezar a hacer ya mañana. Obligatoriamente la ley establece que ellos deben contemplarme todos mis beneficios y yo tengo en exceso el beneficio, lo que liberarme bajo libertad condicional es una manera que ha encontrado el sistema judicial para poder ellos proteger a los que han cometido todos estos delitos que venimos nosotros denunciando hace tanto tiempo y así me mantienen a mí bajo control y vigilancia durante 3 años más.
Y la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, comenzó este fin de semana en Argentina una denuncia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por sus restricciones a los periodistas. También se abordó la decisión del gobierno cubano de prohibir la participación del periodista independiente y representante de la CIP, Henry Constantín. Y Dolidia Darias con el reporte.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, denunció la ausencia del cubano Henry Constantín en la Asamblea Anual número 74 que se celebra en Salta, Argentina.
Lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantín, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba. Censura, libre albedrío. No solo la represión a la libertad de prensa y de expresión.
Por su parte, el periodista cubano Constantín se refirió a las razones por las que el gobierno le ha negado la salida del país en los últimos 2 años.
Sin que medie ninguna razón legal, porque en las anteriores todavía supuestamente estaba yo bajo medida cautelar por la acusación inventada de usurpación de capacidad legal. Pero ahora, desde marzo, esa acusación fue archivada. La restricción de viaje es absolutamente injustificada.
El presidente de la CIP amplió sobre las acciones en Cuba y Venezuela que violan la libertad de prensa.
Cuba y Venezuela fueron los 2 países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. En Cuba, si algún joven desea estudiar periodismo, debe pasar una prueba de aptitud. Es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromiso cercanos al gobierno.
En la asamblea que inició bajo el lema El futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social, Mome también se refirió a los periodistas asesinados en lo que va de año e hizo referencia a los sucesos más recientes en Nicaragua.
Muchos periodistas fueron agredidos, sus medios incendiados en más de una ocasión. Los ataques de los cibermilitares son atroces. Por esa determinación a seguir informando y denunciando el poder, merecen todo nuestro respeto los periodistas nicaragüenses.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Edinson Lanza, relator de la libertad de prensa de la OEA, dijo en el foro que los poderes legislativos de América siguen regulando sobre la libertad de expresión.
Un informe presentado en la Asamblea se refiere a la misma situación esbozada que acabamos de escuchar en la voz de Gustavo Mome, quien preside la CIP. Señala este informe que las amenazas y persecuciones contra periodistas allí en Nicaragua se han convertido en una cacería de brujas.
Otro informe señaló que el sueño del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro es disponer de una web semejante a la norcoreana.
El informe precisa que la web norcoreana es una intranet cerrada sin noticias del mundo exterior. Maduro prefiere un sistema cerrado y que la internet sea de uso oficial nada más, según señala el informe.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:10 minutos. Críticas van y vienen ante la decisión o el anuncio del presidente Donald Trump de que va a abandonar el importante acuerdo de armas nucleares que sostiene con Rusia. Hasta Mijaíl Gorbachev ha criticado este paso. El mandatario norteamericano señala que Rusia ha estado violando el texto. La agencia France Press informa.
El presidente de Estados Unidos hará su país de un tratado de armas nucleares firmado con Rusia durante la Guerra Fría. Rusia ha violado el acuerdo. Ellos lo han violado por muchos años y no sé por qué el presidente Obama no negoció para salir. Y ahora no los vamos a dejar violar el acuerdo nuclear y que sigan haciendo armas que nosotros no podemos hacer. Pero Rusia desafortunadamente no honró el acuerdo. Entonces vamos a terminarlo. No saldremos. El Intermediate Nuclear Forces Treaty sobre las armas nucleares de alcance intermedio fue firmado en 1987. Trump se queja del despliegue por Moscú del sistema de misiles 9M729, cuyo alcance, según Estados Unidos, supera los 500 kilómetros, violando así el texto del acuerdo. Ese tratado, que suprime el uso de toda serie de misiles entre los 500 y 5.000 kilómetros de alcance, había puesto término a la crisis desatada en los años 1980 por el despliegue de los SS-20 soviéticos, que apuntaban a las capitales occidentales. Las relaciones entre Moscú y Washington viven momentos de alta tensión, sobre todo por las acusaciones de que Rusia intenta influenciar las elecciones de Estados Unidos. Una fuente de la Cancillería rusa dijo que la retirada se debe al sueño de los estadounidenses de dominar el mundo en solitario y que Washington ha deliberadamente minado ese pacto año tras año. Trump hizo este anuncio en momentos en que su asesor de seguridad nacional, John Bolton, se aprestaba el sábado a viajar a Moscú para proseguir el controvertido diálogo iniciado en julio entre Trump y su par ruso Vladimir Putin.
Y miles de migrantes hondureños reanudaron su camino hacia Estados Unidos después de salvar los requisitos migratorios de México. La agencia AFP tiene un reportaje desde Ciudad Hidalgo.
¡No somos criminales!
Cientos de hondureños lograron entrar a México desde Guatemala evadiendo la seguridad migratoria. Se manifestaron en el centro de Ciudad Hidalgo para pedir a las autoridades que permitan la entrada de sus compañeros de caravana que se quedaron en el puente.
Que ellos logren a salir, que sepan que somos libres y que no pueden tenerlos acorralados ahí como que somos delincuentes las personas.
Según el gobierno mexicano, unos 900 migrantes intentaron ingresar a México por el río Suchiate y que mantiene labores para rescatarlos y repatriarlos. En tanto, los hondureños, parte de la caravana de 4.000 personas, celebraba estar en territorio mexicano. La AFP no pudo constatar cuántos migrantes concentrados en la plaza eran de la caravana y cuántos estaban en albergues y habían sido convocados por activistas para solidarizarse con sus compañeros. Luego unos 500 hondureños se dirigieron al puente para animar a sus compatriotas a que crucen el río y se les unan para seguir hacia Estados Unidos. Ondearon banderas de Honduras y cantaron su himno.
Y el presidente Donald Trump aseguró este domingo que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que la avalancha de extranjeros ilegales crucen la frontera con México. Trump les advirtió también que de llegar a la frontera, las autoridades estadounidenses no aceptarán su entrada.
Y por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado posterior que Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes y que muchos de ellos están violando la soberanía de los países, sus leyes y sus procedimientos.
Pompeo recordó que México se comprometió a detener y repatriar a quienes violen las leyes mexicanas y en los casos en que los inmigrantes soliciten asilo, procesarán las solicitudes de acuerdo con las leyes mexicanas.
Son las 6:15 minutos. Ahondamos ahora un poco más en la situación que se vive en Nicaragua. Hay una profunda crisis que ha dejado hasta la fecha más de 300 muertos y centenares de detenidos. Desde el 18 de abril de este año, Los opositores han exigido la salida del poder de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Según analistas, Ortega se aferra al poder haciendo uso del miedo. Tenemos más detalles en este informe.
Nicaragua vive una profunda crisis que ha dejado más de 320 muertos y centenares de detenidos. Desde el 18 de abril, opositores han exigido la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de autoritarismo, corrupción y nepotismo en medio de una economía en caída libre. Después de unos primeros meses de caos por bloqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, el mandatario proclamó el retorno a la normalidad en julio. Ni las presiones económicas ni las denuncias internacionales de violación de derechos humanos por represión a las protestas parecen poner en que a este exguerrillero de 72 años. De forma reiterada, el mandatario se ha negado a adelantar las elecciones antes de 2021. En las últimas semanas han aumentado las detenciones, juicios y condenas a opositores apresados en las manifestaciones. Organismos de derechos humanos cifran en unos 500 los detenidos por protestar, de los cuales cerca de 300 son procesados en los tribunales, algunos por delitos de terrorismo. Según analistas, Ortega se aferra al poder haciendo uso del miedo. Dirigentes estudiantiles, campesinos y defensores de derechos humanos se han refugiado en países vecinos o en Estados Unidos tras denunciar amenazas a su seguridad. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han denunciado una violación sistemática de derechos humanos de parte del gobierno.
Y el expreso político y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se fue de Venezuela hace casi un año, pero dio a conocer que desea volver para ayudar en la reconstrucción de la nación.
En pocos días cumplo un año de la fuga que emprendí para recuperar mi libertad, pero no aspiro a seguir más tiempo en el exilio. Mi sueño es volver muy pronto a Venezuela a ser uno más del proceso de reconstrucción de nuestra economía, de nuestra república. Hacerlo con entusiasmo para que Venezuela sea un país pujante, donde los jóvenes tengan futuro, donde las familias disfruten de oportunidades de salud, de educación, de recreación, para que nos abracemos todos en un solo amor por Venezuela y hagamos al llegar una oración, un Padre Nuestro, por nuestros mártires, por nuestros héroes, por la gente que tanto ha sufrido, pero eso sí, dejar de lado el rencor y mirar el horizonte con esperanza.
Y un tribunal en Santiago de Chile revocó un fallo de primera instancia y condenó al arzobispado de Santiago a pagar cientos de miles de dólares a víctimas de Fernando Caradima, un párroco que abusó sexualmente a niños y adolescentes.
La iglesia deberá pagar 670 mil dólares a tres hombres que han acusado al arzobispo emérito de Santiago y al titular de la arquidiócesis de encubrir los abusos de Caradima, que hace unas semanas fue expulsado del sacerdocio por el Papa Francisco.
Y por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque se encuentra en Italia para conversar con el Papa Francisco y las autoridades políticas del país.
La agenda del mandatario en la capital italiana concluirá en la mañana del martes. Luego viajará a Bruselas, donde se reunirá con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Colombia firmó en mayo un acuerdo con la OTAN que le da el estatus de socio estratégico global.
Y en Brasil, la calzada de Copacabana en Río de Janeiro se tiñó ayer de verde y amarillo cuando miles de personas salieron a la calle para defender la candidatura del derechista Jair Bolsonaro, amplio favorito para vencer en la elección presidencial del próximo domingo.
Fuera PT y yo no vine gratis fueron los dos gritos de guerra de los seguidores de Bolsonaro. De acuerdo con las últimas encuestas, Bolsonaro podría superar a su rival Fernando Haddad por más de 15 puntos porcentuales.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 6:20 minutos. En la información del tiempo, Lázaro Domínguez se apresta a destacar, según nos han informado, la presencia o la influencia de un frente frío aquí en la Florida, pero realmente nos preguntamos, ¿se sentirá o no? Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito, qué honor estar contigo y ese equipazo de Ivette y Joan y Maite y Teudy. Bueno, Martínezito, el frente frío débil del norte de la Florida, después de mantenerse como estacionario durante viernes y sábado, inició un lento movimiento hacia el sur como un frente frío muy débil y ahora se haya extendido desde las aguas del Atlántico sobre el extremo sur de la Florida y las aguas de los Cayos. El frente frío débil se extiende hacia el oeste sobre las aguas del Golfo de México hasta llegar a un centro de bajas presiones en el centro de Texas. Desde aquí se extiende hacia el sur como un frente estacionario hasta las costas de Veracruz y el Golfo de Campeche. En nuestra próxima intervención hablaremos de las condiciones propias del frente. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos poca nubosidad esta mañana y en la tarde chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:21 minutos. Retomamos el camino de la información y lo hacemos con precisamente la admisión por parte de Arabia Saudita de la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Esto ha creado una crisis diplomática global. Arabia Saudita dice que sí, que hubo una pelea en la cual el periodista murió y ha destituido al segundo al mando de la inteligencia saudita. El mundo en definitiva reacciona porque no quiere solamente destituciones, sino castigo y sanciones. La agencia France Press tiene más información.
El mundo reaccionó luego de que Arabia Saudita admitiera el sábado que el periodista Jamal Khashoggi murió en su consulado en Estambul, luego de una pelea con las personas que lo recibieron en el consulado saudita. En Turquía, los investigadores locales continuaban el sábado las pesquisas, rastrillando un gran bosque cercano a Estambul. Ankara anunció que revelará todo sobre este caso. La ONU y las ONGs pidieron una investigación independiente. Alemania estimó insuficientes las explicaciones de Riad, mientras que Londres y la Unión Europea pidieron que los responsables rindan cuentas. En tanto, el presidente Donald Trump afirmó que le parece creíble la versión de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista. Sí, lo creo. Nuevamente es muy rápido. No hemos terminado nuestra investigación. Pero creo que es un gran primer paso y ocurrió más rápido de lo que la gente pensó que pasaría. Arabia Saudita no reveló información que permita ubicar el cuerpo. 17 días después de que desapareció el periodista tras ingresar al consulado donde haría unos trámites para casarse. Por el incidente, la agencia oficial SPA informó de la destitución de dos altos cargos saudíes y el arresto de 18 sospechosos. Esto no ha terminado, apenas empieza. Llamamos a todo el mundo a la tarea. Queremos justicia para Jamal. Queremos que los asesinos de Jamal sean castigados. Queremos castigo no solo para los 18 hombres, sino también para la autoridad que dio la orden. Este caso ha puesto a Arabia Saudita, durante décadas aliado clave de Occidente frente a Irán, bajo una presión sin precedentes. Ankara afirmó que es una deuda de honor revelar lo que sea que ocurrió y afirmó que no aceptará que nada parezca encubierto.
Y por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que mañana martes revelará detalles sobre la investigación turca del asesinato de Khashoggi. Es la primera vez que Erdogan alude en público a la versión que ha aportado la Fiscalía General Saudita sobre el caso.
Estamos buscando justicia y esto se va a revelar con su cruda realidad, no a través de algunos pasos ordinarios, sino con toda su verdad al desnudo.
Y de las declaraciones del presidente turco Erdogan, vamos al segmento de ciencia y salud. En Nueva York, una legislación va a agregar una tercera categoría de género a los certificados de nacimiento. Vamos a conocer los detalles con Natalie Salas.
El alcalde de Blasio celebró una audiencia pública para agregar una tercera categoría de género X a los certificados de nacimiento de las personas que no se identifican como hombres o mujeres.
Este es un ejemplo de respeto a todos los neoyorquinos y de dar a las personas la libertad de autodeterminación y autoexpresión.
La legislación permitirá a los padres elegir la designación X para sus recién nacidos. También permitirá que los adultos cambien el género en sus certificados de nacimientos. Los investigadores estiman que aproximadamente uno de cada 1.500 a 2.000 niños es biológicamente intersexual. Sarah Keenan es una de ellas. Cuando nació en la ciudad de Nueva York en 1961, los médicos registraron el nacimiento de un niño sano, pero 3 semanas después, el certificado de nacimiento registró al bebé como una niña. Genéticamente masculino, Keenan nació con características sexuales secundarias femeninas y órganos reproductivos de ambos. Ella dice que ninguno de los dos géneros le pareció adecuado. En diciembre de 2016, a la edad de 55 años, logró convencer a las autoridades de Nueva York para que le emitieran un nuevo certificado de nacimiento. Por primera vez en la historia del país, un encasillado de género tenía intersexo impreso. No government and no parents. Ningún gobierno ni padres tienen el derecho a decidir que su bebé vivirá con disfunción sexual por el resto de su vida. Cuando la ley entre en vigencia el 1 de enero, la ciudad de Nueva York se unirá a Oregon, California, Washington y New Jersey en permitir una tercera opción de género.
Es el momento de los deportes con Edemio Navas. Una excelente actuación de pugilistas cubanos en la ciudad de Orlando. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. 4 victorias sin derrotas fue el saldo para los cubanos que combatieron este último fin de semana en la ciudad de Orlando, estado norteamericano de la Florida. El peso crucero de Cienfuegos y La Habana, Junior Dórticos, se adjudicó su victoria número 23 a nivel profesional al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al polaco Matthias Masternat, quien perdió su quinto combate con 41 victorias. Con ese éxito, Junior Dórticos avanzó a las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. Precisamente en la anterior versión, en enero de este año, el cubano Dórticos perdió por nocaut en el round número 12 ante Muragasiev en una de las semifinales. El juez Fred Frutti le dio la victoria 116 a 112 al cubano y por 115 a 113 votaron los jueces Jeremy Hage e Ignacio Robles, todos por el peleador Junior Dórticos. En esta misma cartelera, el prospecto guantanamero Fran Sánchez Faure de la división crucero se adjudicó su victoria número 9 al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al veterano norteamericano Garrett Wilson. Otro prospecto cubano, Eduardo Pérez Díaz, alcanzó su éxito número 6 al superar por decisión unánime pero en 4 rounds en el peso superwelter a Martes Jackson, mientras que el espirituano Ismael Mike Pérez llegó a 24 victorias al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al puertorriqueño Kei Tapia, quien perdió su segunda pelea profesional con 18 éxitos. Mike Pérez solamente ha perdido 3 peleas. Mike Pérez participó en la primera versión de la Super Serie Mundial de Boxeo, donde fue eliminado en cuartos de finales. También del deporte de los puños, el japonés Ryota Murata tenía prohibido perder y dejar escapar la posible pelea con Gennady Golovkin para el año 2019, y realmente le sucedió lo peor al boxeador japonés durante una cartelera efectuada en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Murata perdió ante Rod Brand por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano. Brand hizo una pelea de mucha inteligencia y buen boxeo para llevarse las tarjetas 118 a 110, 119 a 109 y 118 a 109. Murata fue campeón olímpico en Londres en el 2012 en el peso mediano. Y el dirigente puertorriqueño Alex Cora, quien es el manager del equipo de los Medias Rojas de Boston, anunció para abrir mañana martes la esperada Serie Mundial ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles al zurdo Chris Sale. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. La violación de los derechos humanos es otro renglón de exportación de la dictadura cubana. Así lo asegura Armando Valladares en su comentario de hoy. Estará presente Valladares en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos, como siempre, por lo que tiene que ver con Cuba. Lo que tiene que ver con Cuba y cómo se refleja la situación que vive el pueblo cubano a nivel internacional. Cuba es el laboratorio de la censura. Así lo ha manifestado el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, en la asamblea de la CIP, la número 74, que tiene lugar en Salta, Argentina. ¿Mome?
Sé que estamos en una época difícil para la prensa, en general por la crisis económica que sacude a todos los países. Los ataques contra la libertad de expresión no tienen color ideológico ni político. Los ejemplos van desde Pinochet a Stroessner, Pérez Jiménez, Noriega, Rodríguez Lara, Fujimori, Videla, pasando por los Castros, Chávez, Morales, Maduros y recientemente Ortega. La lista es larga. La visita a Nicaragua, sin embargo, fue distinta. Volvimos al siglo XIV, a una dictadura familiar cuasi monárquica, a un sistema donde un gobierno se cree Estado, un país donde los resortes de la República ya dejaron de existir. Muchos periodistas fueron agredidos, sus medios incendiados en más de una ocasión. Los ataques de los cibermilitares son atroces. La difamación y la estigmatización hacen inviable la libertad de prensa. Pero también por esa determinación a seguir informando y denunciando el poder frente a las graves consecuencias, merecen todo nuestro respeto los periodistas nicaragüenses. Cuba y Venezuela fueron los dos países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Nicolás Maduro pasó a otra esfera de la censura, a los más de 100 periódicos que dejaron de circular porque ni siquiera se les da acceso a comprar papel del monopolio estatal. Ahora el régimen está activo, acosando a medios y periodistas en Internet. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. En Cuba, si algún joven desea estudiar periodismo, debe pasar una prueba de aptitud. Es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromisos cercanos al gobierno. Lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantín, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba. Censura libre albedrío, no solo la represión a la libertad de prensa y de expresión.
En efecto, tal como señalaba Gustavo Mome, el presidente de la CIP, el régimen cubano prohibió la participación del periodista independiente y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín.
Y más informaciones de Cuba. La falta de higiene en áreas poco transitadas por turistas contrasta con el casco histórico en la ciudad de Camagüey. El periodista independiente José Agramontes Leya describió ambas zonas de la ciudad.
Lo que es la ciudad de Camagüey, a las entradas de las carreteras centrales, cantidad de escombros, contenedores llenos de basura. Afuera también hay cualquier cantidad de basura. Bueno, aquí el mal mayor, para mi entender, es la recolección de basura. Es decir, hasta donde yo he visto, existen tres tractores que son los que recolectan basura en lo que es la ciudad de Camagüey. Pero no da abasto, porque es tanta la cantidad de basura que existe que no da abasto. Ellos pasan, digamos, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y ya a las 10 de la mañana usted puede pasar por la misma calle y va a encontrar 3 y 4 sacos de basura más que el casco histórico. Mayormente siempre se mantiene con tremenda higienización, tanto por el sistema de comunales como que por el personal que trabaja para el exterior de la ciudad, porque es donde, cuando vienen los extranjeros a la provincia, ahí es por donde los pasean, por los principales hoteles, por las principales calles de Maceo, República, Ignacio Gramonte. Fuera de lo que es el casco histórico de la ciudad, es la otra cara de la moneda.
Por otra parte, una anciana de 102 años, ciega, fue desalojada de su vivienda en el reparto Atabey, en La Habana, el 17 de octubre.
Zoila Batista habría vivido durante más de 45 años en el inmueble, ubicado en la calle 18 y 208.
Varios vecinos salieron en defensa de la anciana, pero eso no impidió que la policía, acompañando a funcionarios del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Salud Pública, efectuara el desalojo.
El hijo de Batista, Alfredo González, residente de Miami, explicó que en 1970 la familia se mudó a esa casa, asignada como un medio básico luego de que él comenzara a trabajar para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas.
Y durante la conferencia anual del Centro Cultural Cubano titulada La Isla en su imagen durante dos siglos, el artista Gandhi Pavón resaltó que sus obras no solamente reflejan el sufrimiento del exilio cubano, pero también los logros de miles de sus ciudadanos que siguen triunfando fuera de su tierra natal. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
Gandhi Pavón habló de cómo la fotografía actual de origen cubano y también del exilio cubano contrasta con la fotografía, por ejemplo, de Corda y de Corrales. El artista Pavón habló además en su ponencia sobre los logros y realización cubana que ha de reflejar toda fotografía de lo que han sido también 60 años de vida cubana en el exterior.
Siempre que se piensa en fotografía cubana, se piensa en la fotografía épica de la revolución, que es la entrada triunfal de los rebeldes a La Habana, Fidel en la Sierra Maestra, todo el proceso revolucionario que fue documentado, etcétera, de fotógrafos como Corda, como Corrales, que son los clásicos de la fotografía cubana. Pero solo en un lugar como Nueva York, pienso yo, fuera de Cuba, se puede recoger otras versiones de la historia, ¿no? Otras versiones de gente que documentaron esa misma historia diferente, gente que continúan documentando lo sucedido después, como es el caso mío, por ejemplo. Yo, mi fotografía no tendría cabida en una discusión sobre fotografía en Cuba, porque yo he recogido, digamos, que la parte no tan glamorosa de la revolución, sino la de los presos políticos, los inmigrantes cubanos, los exiliados. Yo contrapongo esa fotografía a la fotografía épica y gloriosa de la revolución. Digamos que me centro más bien en el precio humano que fue pagado para que esa fotografía épica de la revolución luciera de la manera que luce, ¿no? Pero hay otra versión, hay otra cara de esa historia.
¿Y tu lente refleja sufrimiento del exilio?
Refleja de todo. Refleja sufrimiento, pero el exilio no solo sufrimiento, también el exilio es éxito personal, realización humana, son niños que ríen, son jardines, gente que pone bonita sus casas y por supuesto el dolor y la nostalgia de estar lejos de su país.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Cuba ha recibido más de 40.000 solicitudes de repatriación de nacionales residentes en el exterior desde 2013. La cifra la dio Ernesto Soberón Guzmán, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Encuentro Regional de Cubanos en Europa, celebrado en Bélgica. Yolanda Huerga indagó sobre este tema.
Desde 2013, año en que el régimen actualizó su política migratoria, Cuba ha recibido más de 40.000 solicitudes de repatriación, según un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero si esta cifra se compara con los más de 280.000 cubanos que han logrado ajustar su estatus como residentes permanentes en Estados Unidos desde esa fecha, la cifra es insignificante, comenta el abogado Willie Allen, experto en emigración.
Sabemos que hay cubanos regados por el mundo entero. Hay muy pocos lugares que yo he visitado y no me he encontrado alguien cubano trabajando, viviendo ahí y no queriendo regresar a Cuba. Ahora, que 40.000 personas han querido regresar, bueno, tú tienes que ver qué número de estadísticas es eso, cuando tienes casi 2 millones de cubanos viviendo fuera de la isla en los últimos 50 años.
La reforma migratoria posibilitó a los cubanos de la isla viajar al exterior sin el permiso especial del gobierno. Así fue que se dispararon las cifras cifras de cubanos que iniciaron el trayecto por tierra para entrar a Estados Unidos. La reforma migratoria también permite a los cubanos residentes en el exterior solicitar su retorno a Cuba como repatriados, excepto los que hayan estado involucrados en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado.
Los Estados Unidos también tienen reglas de cómo se entra a los Estados Unidos. Ahora, Cuba sí le pone restricciones a sus propios nacionales.
En apenas 5 años, hasta la derogación del decreto de pies secos, pies mojados, en enero de 2017, 115.000 cubanos entraron por la frontera mexicana y recibieron parole para legalizar su estatus bajo la ley de ajuste cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 6:40 minutos. Se dice que con la dolarización del país inventada por Carlos Laje surgió el pan que se vende en divisas, además del pan que se le vende a la población, el pan racionado. Se viene hablando de que este último pan, el racionado, siempre ha tenido muy mala calidad. Lo ratifican ahora residentes en Mayarí, pero activistas del territorio también señalan que en las últimas semanas no han podido comprar del otro pan, el que se vende por divisas. Y Dolidia Darias informa.
La escasez de alimentos y la falta de calidad en el pan que el gobierno vende en los establecimientos golpea a residentes del municipio de Mayarí, provincia Holguín, donde los mercados siempre están vacíos y las pocas ofertas en las tiendas de ventas por divisas tienen un precio inalcanzable para la mayoría. Es muy difícil garantizar la alimentación de la familia, dijo el activista confesor Verdesia.
Que realmente aparecen son los que venden el gobierno en la chopi, carísimo. No viene nada a la casilla, aquí a veces los mercados agropecuarios están vacíos.
Pero no es solamente en el área urbana, asegura el opositor.
Hay hambre, y no solamente en Mayarí, de otros lugares que hay menos todavía que aquí en Mayarí.
Verdesia recientemente publicó en las redes sociales imágenes de la magra ración de pan que venden por la libreta de racionamiento y que afecta por igual a los que viven en los caseríos de Mayarí, mientras que Kelvin Vega, residente en un barrio cercano a Levisa, en ese municipio, asegura que la escasez del pan se agudizó en los últimos días.
Que dicen las autoridades que es falta de harina para hacer pan. Muchas personas dependen de ese pan y realmente llega tarde, malo. Hay veces que no lo traen.
La situación es tan grave que ni los que tienen dinero y pueden pagarlo logran adquirir una ración.
Lo venden a 3.50. Ese pan no se está haciendo. El pan de la gastronomía tampoco.
La población no tiene dónde acudir para exigir una explicación del gobierno local, que parece no darse cuenta de lo que ocurre, asegura Vega.
No sé, alguien se preocupa la responsabilidad de exigir que esto es un lugar pobre aquí, donde no hay recursos, donde no hay alimentos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La noticia en perspectiva. Hoy en la noticia en perspectiva hacemos historia porque hace 30 años tuvo lugar una manifestación pública en La Habana, encabezada por integrantes de la Asociación Pro Arte Libre que exigían libertad de expresión y de creación artística. Armando Araya, fundador de ese proyecto, conversó con nuestro colega Tomás Cardoso.
Araya, han pasado 30 años de una noble causa. Sin embargo, el relevo, vemos los artistas jóvenes cubanos luchando contra el decreto ley 349, la censura que todavía impera en Cuba. ¿Qué ha cambiado en estos 30 años en Cuba?
Lo que ha cambiado en esencia no es la actitud del régimen, pero sí ha cambiado completamente la respuesta, digamos, el enfrentamiento a su conducta totalitaria por parte de los artistas cubanos. Ha ido aumentando la posición contestataria ante la inflexibilidad, el totalitarismo impuesto por ese régimen. Porque esto es esencial, o sea, la idea de la Asociación Pro Arte Libre fue esa siempre, o sea, no era solamente un movimiento que implicaba a los artistas, sino a todas aquellas personas que tenían interés por la cultura. Y esto sí se ve en aumento y se ve hoy en día en la forma contestataria, en que automáticamente desde que se ha mencionado este nuevo decreto, uno más que lo que hace es reforzar las clavijas totalitarias del régimen, pues enseguida ha sido casi automática la respuesta de los artistas cubanos. La idea de la Asociación Pro Arte Libre surge de la actividad anterior del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, al cual pertenecíamos, y en conversaciones pues fue surgiendo la idea, porque el trabajo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos hasta ese momento, hablo hasta los años 86, 87, era una actividad más bien de denuncia, de monitoreo de las violaciones de derechos humanos. Y la idea fue, pues, abrir esta situación ya como un movimiento propiamente de oposición, guardando el trabajo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos como órgano de monitoreo, de denuncia. Y entonces crear movimientos que ya solamente no se dedicara a la denuncia sino a la conquista de estos derechos. De ahí viene la idea. De ahí viene la idea. Entonces se crearon en el lapsus de 2 o 3 meses que antecedieron la visita de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que condenó a Cuba como violatoria, en un trabajo excelente en coordinación el señor Armando Valladares, un intelectual, un escritor, preso político plantado. Pues esta es la idea. La Asociación Pro Arte Libre es el primer grupo de este movimiento pro derechos humanos que se funda. Un mes apenas después se funda el Partido Pro Derechos Humanos y así sucesivamente.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El gobierno de Estados Unidos solicitó desestimar varios cargos de narcotráfico contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán con miras a acelerar el juicio en su contra.
México. Un policía murió durante un ataque a tiros contra la residencia del cardenal emérito mexicano Norberto Rivera.
Lima. Un juez peruano dictó 36 meses de prisión preventiva contra un ex juez detenido en España por presuntamente liderar una organización criminal que negociaba prebendas y favores en la judicatura. Europa.
Varsovia. El Partido Conservador Ley y Justicia, gobernante en Polonia, fue la formación más votada en las elecciones locales y regionales del domingo, aunque sin imponerse en la mayoría de grandes ciudades.
París. El ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, incitó a los centros escolares a prohibir totalmente los teléfonos móviles si su uso genera problemas o si da lugar a hechos anormales.
Copenhague. El líder socialdemócrata sueco y primer ministro en funciones, Stefan Löfven, anunció que continuará las conversaciones con el resto de líderes para formar gobierno en Suecia a pesar de la falta de avances. Asia.
Pekín. La prensa oficial china criticó al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo después de que este pidió a los líderes de Latinoamérica mantener los ojos muy abiertos ante las inversiones chinas.
Ciudad Ho Chi Minh. La Asamblea Nacional de Vietnam inició en Hanoi su periodo de sesiones en el que los diputados elegirán al nuevo presidente tras la muerte en septiembre de Tran Dai Quan.
Taipei, la Administración de Ferrocarriles de Taiwán informó que el tren que se descarriló ayer y dejó 18 muertos y 187 heridos sufrió una falta de potencia eléctrica, aunque aún el accidente se investiga. Oriente Medio.
Jerusalén. Un palestino murió hoy tras ser abatido por disparos de militares israelíes después de herir de levedad con un cuchillo a un soldado en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania.
Son las 6:49, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Vamos a hablar un poquito más del frente frío tan débil que, bueno,
El frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Golfo de México comenzará a comportarse a partir de esta tarde como un frente estacionario. Como estacionario, este frente comenzará a oscilar sobre las aguas del estrecho sin posibilidades de afectar la región occidental de Cuba, sin provocar además, sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Este débil frente frío apenas es apreciable en las imágenes de los satélites y no muestra muchos ecos de lluvias en las pantallas de los radares, de manera que es un frente casi inexistente. Bueno, vamos a las condiciones en Cuba, donde sí tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, por supuesto, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado martes 16 de este mes de octubre, los Estados Unidos iniciaron una campaña en favor de los presos políticos cubanos y bautizaron esta iniciativa con el nombre de ¿Encarcelados para qué? La iniciativa fue presentada por la representante estadounidense ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su sede principal en Nueva York. Participaban en este importante evento personalidades del mundo político y defensoras de los derechos humanos muy conocidas y respetadas internacionalmente, como Mark Kozak, de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado. Kozak actuó como moderador de este importante foro que además, por decisión de todos los miembros excepto Cuba, estuvo abierto al público. También asistieron como invitados muy especiales el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el honorable embajador Luis Almagro, que señaló que las condiciones carcelarias de al menos 130 presos políticos en Cuba son deplorables, sometidos a regímenes de aislamiento y sin asistencia médica. Agregó además Almagro que actualmente se observa el mismo mecanismo represivo exportado a Venezuela y Nicaragua. Esta declaración de Almagro es importante porque es la primera vez quizás que un funcionario de tan alto cargo señala lo que durante años hemos venido denunciando los cubanos anticomunistas, que los que torturan y asesinan en Venezuela y Nicaragua son cubanos de la policía política, como antes lo hicieron en Angola y otros países, como yo mismo he denunciado anteriormente. La violación de los derechos humanos es otro renglón de exportación de la tiranía cubana. Por supuesto que los representantes del crimen, de los asesinatos políticos, de las violaciones sistemáticas de estos derechos, no quieren que se sepan los detalles de cómo encarcelan y torturan en Cuba a los prisioneros políticos. La iniciativa fue presentada por la nueva representante de los Estados Unidos, Kellyanne Currier. Varios defensores de los derechos humanos en Cuba y de todo el mundo participaron en el evento, dando a conocer sus denuncias, como fue el caso de la señora Miriam Cardet Concepción, que denunció la situación de su hermano Eduardo Cardet, un opositor arrestado utilizando una violencia brutal y encarcelado y torturado en la isla. Este valiente cubano ha sido adoptado como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Pero ocurrió algo inaudito para los verdaderos diplomáticos de las Naciones Unidas. Se horrorizaron y sorprendieron por la actitud de los representantes de la tiranía castrista que organizaron un verdadero escándalo. Se alborotó la cuartería chancletera. A la chusma cubana disfrazada de diplomáticos se les cayó el barniz y se botaron para el solar. Chusma inverecunda, sin educación formal, indecentes y mal hablados, haciendo gestos con los puños cerrados, vociferando, dieron un gran escándalo y se mostraron tal y como son en realidad, debajo del disfraz de diplomático. Y para que no les quepa duda, desde la isla, el nuevo chusma al frente de aquella turba, Díaz-Canel envió un Twitter apoyándolos y respaldando todo aquel show arrabalero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Utensilios de cocina para ciegos. Y se basa toda esta técnica en la retroalimentación sensorial y señales táctiles. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
Kevin Chiang quiere que cocinar sea más fácil y seguro para las personas ciegas y con discapacidad visual. Ha diseñado una gama de utensilios de cocina seguros y económicos.
Cocinar es un gran desafío para las personas sin visión y por eso diseñé un juego de utensilios de cocina que es fácil de usar y que aprovecha las indicaciones táctiles para guiarlos a lo largo del proceso de cocción.
Este cuchillo está equipado con un protector de plástico desmontable.
Cuando se corta el ingrediente, la hoja se levanta y esencialmente el grifo informa al usuario que la guía está hacia arriba y que es peligrosa en la parte inferior, y al hacer un simple movimiento puede limpiar el exceso de ingrediente. Pero lo más importante, como hay un protector aquí, el usuario sabe dónde está la cuchilla, dónde está la hoja, y así evitarán los bordes afilados.
Una bandeja acoplable permite a los usuarios transferir fácilmente alimentos cortados, mientras que esta cucharadita tiene una boya para evitar derrames. También ha inventado aros de cocina que se pueden unir para evitar quemaduras, y una tapa de cacerola que almacena los utensilios en la parte superior. Chiam está trabajando con una firma de Singapur para llevar su juego al mercado. Él está en la carrera por el prestigioso premio James Dyson para el diseño, que se anunciará en noviembre.
A partir de mañana, serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Yasiel Puig y el estadounidense Cody Bellinger conectaron jonrones y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó al Milwaukee en el séptimo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, y los Dodgers discutirá a partir de mañana martes la esperada serie mundial contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. La última vez que jugaron una serie mundial los Dodgers y el Boston fue en el año 1916, cuando los Dodgers jugaban en Brooklyn. Esa serie mundial la ganó el Boston 4-1, y en el segundo partido el éxito fue para el Bambino. En este partido, el cubano Yasiel Puig muy bien, conectó un doble, un jonrón e impulsó tres de las carreras del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que ganó su partido con marcador final de 5-1 el último sábado por la noche en la ciudad de Milwaukee. Es excelente, va a ser una serie muy especial, dijo Bellinger, que fue nombrado el jugador más valioso de la serie. Los Ángeles no ha ganado la serie mundial desde el año 1988, mientras que el Boston ganó su última serie mundial en el año 2013. Por supuesto, estaremos transmitiendo a partir de mañana martes a las 8 de la noche el primer encuentro de la serie mundial de la MLB. Los angelinos de Los Ángeles nombraron ayer domingo a Brad Ausmus como su nuevo manager. El gerente general del equipo, Billy Epler, anunció la contratación de Ausmus, quien fungió la temporada pasada como su asistente especial. No se divulgaron los términos del convenio. Ausmus reemplaza a Mike Scioscia, quien dejó el club a comienzos de este mes tras permanecer 19 temporadas en el cargo, donde le dio un título al equipo de los Angelinos de California en una serie mundial en el año 2002, en la victoria de los Angelinos ante los Gigantes de San Francisco, serie en la cual el pitcher cubano Liván Hernández perdió 2-4 por los Gigantes. Los Angelinos, un equipo de gran presupuesto, se han ausentado de los playoffs durante 4 años consecutivos. No disputan un duelo de postemporada desde el año 2009. Han tenido 3 campañas seguidas con récord perdedora, algo que no les había ocurrido desde el periodo comprendido entre 1992 y 1994. Y el equipo de los Rojos de Cincinnati contrató a Davey Bell como su nuevo manager, con la tarea de encabezar la recuperación de un equipo que tuvo récord de solamente 67 victorias con 95 derrotas en la última temporada y finalizó en el último puesto en la división central de la Liga Nacional. El club informó ayer domingo que ha suscrito un contrato por 3 años con Bell, incluida una alternativa de los Rojos, a fin de renovar el convenio para el año 2022. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos exige a Cuba la libertad del preso político Yosbany Sánchez Valenciano. Cuba es el laboratorio de la censura, señala el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton conversará en Moscú sobre la retirada de Washington de acuerdo nuclear. La policía turca coloca bajo protección a la prometida del periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 7:01 Radio Martí Noticias a las 6. Continuaremos precisamente en los próximos minutos con la información sobre Cuba y el resto del mundo. El ingeniero de sonido Stevie Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. La lectura de la presentación de las informaciones, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de los Estados Unidos exigió al régimen cubano la libertad del preso político Yosbany Sánchez Valenciano en el marco de la campaña Presos por qué.
Informó por medio de Twitter que el régimen comunista cubano sentenció a Yosbany a 8 años en prisión por defender los derechos humanos y la democracia.
La campaña Presos por qué comenzó la semana pasada para defender los derechos humanos en Cuba. En su primera denuncia exigió la libertad del preso político Misael Díaz Paseiro, confinado en la prisión de Guamajal, en Santa Clara.
Y la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, comenzó este fin de semana en Argentina con una denuncia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por sus restricciones a los periodistas. También se abordó la decisión del régimen cubano de prohibir la participación del periodista independiente y representante de la SIP, Henry Constantín. Y Dolidia Darias tiene este informe.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, denunció la ausencia del cubano Henry Constantín en la Asamblea Anual número 74 que se celebra en Salta, Argentina.
Lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantín, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba. Censura, libre albedrío, no solo la represión a la libertad de prensa y de expresión.
Por su parte, el periodista cubano Constantín se refirió a las razones por las que el gobierno le ha negado la salida del país en los últimos 2 años.
Sin que medie ninguna razón legal, porque en las anteriores todavía supuestamente estaba yo bajo medida cautelar por la acusación inventada de usurpación de capacidad legal, pero ahora, desde marzo, esa acusación fue archivada. La restricción de viaje es absolutamente injustificada.
El presidente de la CIP amplió sobre las acciones en Cuba y Venezuela que violan la libertad de prensa.
Cuba y Venezuela fueron los 2 países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. En Cuba, si algún joven
desee estudiar periodismo debe pasar una prueba de aptitud. Es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromiso cercanos al gobierno.
En la asamblea que inició bajo el lema El futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social, Mome también se refirió a los periodistas asesinados en lo que va de año e hizo referencia a los sucesos más recientes en Nicaragua.
Muchos periodistas fueron agredidos, sus medios incendiados en más de una ocasión. Los ataques de los cibermilitares son atroces. Por esa determinación a seguir informando y denunciando el poder, merecen todo nuestro respeto los periodistas nicaragüenses.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez recogieron la semana pasada en el Reino Unido el premio que otorga la organización Index on Censorship al Museo de la Disidencia, fundado por ambos jóvenes en Cuba.
Index on Censorship defiende la libre expresión en todo el mundo y publica obras de escritores censurados.
Los creadores no pudieron asistir a la entrega de premios en el mes de abril porque la embajada británica en La Habana les negó las visas, pero luego hubo un cambio de decisión.
Luis Manuel, Otero Alcántara y Yanelis Núñez también promueven en Cuba una campaña contra el decreto 349, el cual criminaliza el arte independiente.
Por otra parte, falleció en Nueva Jersey Luis Israel Abreu Villarreal, expreso político cubano exiliado que cumplió 14 años en las prisiones castristas por luchar contra el comunismo en la década del 60. Y Dolidia Darias recogió impresiones de compatriotas relacionados con él en la lucha y en el presidio político de Isla de Pinos.
Luis Israel Abreu Villarreal, natural de Buenavista en Villa Clara y fundador del Movimiento 30 de Noviembre en 1960 en Cuba, cumplió 14 años de cárcel por su lucha frontal contra el régimen comunista. Ricardo Vázquez, que compartió con su querido amigo acciones en la lucha y luego en el presidio político, lo recuerda con orgullo.
Cayó preso el febrero del 61 y yo caí unos días después. Estuvimos en Isla de Pinos y en el trabajo forzado.
Los carceleros reunieron en el bloque 19 a los estudiantes encarcelados para imponerles trabajos forzados.
Hasta que decidimos, y él fue el primero que dio paso, plantar al trabajo forzado y declararnos en huelga por 35 días. Israel fue muy recto en su vida, en todo. Me siento muy triste con su muerte. Es la muerte de un hermano.
Ismael Hernández recuerda la labor del compatriota en el grupo de acción del Movimiento 30 de Noviembre y destaca la actitud de Abreu en el bloque 19 de Isla de Pinos.
Está de más hablar de la valentía personal y de la el espíritu de sacrificio de Israel, que siempre quería estar en la primera línea. Fuimos compañeros en la prisión en un momento dado, bajo el acoso físico que teníamos en la de Pino, decidieron plantarle al trabajo forzado. Él y Ricardo, los dos, fueron sometidos a unas golpizas y a Israel lo hirieron con una bayoneta.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Son las 7:07 minutos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, encara 2 días de conversaciones en Moscú con el gobierno ruso después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de abandonar un histórico acuerdo sobre armas nucleares.
El anuncio de Trump de abandonar el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio generó fuertes críticas de funcionarios rusos.
Sin embargo, Trump explicó que el tratado ha sido violado por Rusia y el secretario de Defensa británico dijo que respalda a Washington con firmeza.
El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, prevé reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov hoy lunes y con el presidente Vladimir Putin mañana martes.
Por otra parte, los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Guatemala, Jimmy Morales, denunciaron motivaciones políticas en la caravana de migrantes hondureños. Los pormenores los tiene la agencia AFP.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el de Guatemala, Jimmy Morales, denunciaron motivaciones políticas en la caravana de migrantes hondureños, quienes esperan que las autoridades mexicanas les permitan pasar para continuar su viaje hacia Estados Unidos.
Están aprovechando para violentar las fronteras, la buena fe de los estados y, por supuesto, poner en riesgo lo más importante, a las personas.
Ambos mandatarios, que dieron una conferencia conjunta en Ciudad de Guatemala, afirmaron que tuvieron una conversación telefónica con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que acordaron resolver la situación en la frontera. El éxodo de los hondureños ha sido fuertemente criticado por el presidente estadounidense Donald Trump. Además, a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, Trump aprovechó la coyuntura de la caravana migrante para criticar al Partido Demócrata, al que acusa de mantener leyes débiles, y agradeció a México.
The Democrats want caravans. They like the caravans. A lot of people say, I wonder who started.
Los demócratas quieren caravanas. Quieren caravanas. Mucha gente dice, me pregunto quién comenzó la caravana. Y yo quiero agradecer a México. México ha sido increíble. Gracias, México. Y gracias a los líderes de México. ¿Y ustedes saben por qué? Porque México ahora respeta el liderazgo de Estados Unidos.
Thank you, Mexico. Great. We appreciate it. We do.
El viernes, entre 2.500 y 5.000 migrantes llegaron a la frontera de México con Guatemala. Las autoridades mexicanas dijeron que permitirían el paso de la caravana, pero que tendrían que tramitar una visa humanitaria para poder ingresar.
Este domingo, un tribunal peruano dictó 36 meses de prisión preventiva contra el ex juez César Inostroza, fugado y detenido en España por presuntamente liderar una organización criminal que negociaba prebendas y favores en la judicatura peruana.
Inostroza, de 62 años, ha sido señalado como líder de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, tras la revelación de una decena de audios donde se le escucha negociar una reducción de pena a un violador de una menor.
Inostroza permanece hasta ahora recluido en la cárcel madrileña Soto del Real, mientras se decide su extradición a Perú.
Miles de simpatizantes participaron este domingo en actos de apoyo al candidato presidencial derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, especialmente en las principales ciudades del país, incluyendo Sao Paulo y Río de Janeiro. Muchos fueron motivados por mostrar no solo su apoyo a Bolsonaro, sino su oposición al Partido de los Trabajadores Brasileños, el PT. Uno de ellos, llamado Renato, dijo lo siguiente.
O PT já mostrou a cara dele, teve 14 anos de oportunidade e deixou o país do jeito que deixou.
El Partido de los Trabajadores mostró su rostro, tuvo 14 años de oportunidad y dejó el país en la situación en la que está ahora. Corrupción, robo, política en la basura. Por eso quiero cambiar. Suficiente. Prefiero arriesgar algo nuevo que persistir en un error.
De la manifestación en Brasil a favor de Jair Bolsonaro, vamos a otros escenarios informativos. El caso Khashoggi. La prometida turca de este periodista saudí, Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, ha sido colocada bajo protección policial 24 horas al día por decisión de la oficina del gobernador de Estambul.
Cengiz, quien esperó el 2 de octubre frente al consulado saudí en Estambul cuando Khashoggi entró para obtener unos documentos para casarse, alertó en ese momento a las autoridades turcas que su prometido no había salido de la instalación.
Desde entonces, la investigación de forenses turcos se ha extendido del consulado a una zona forestal en el noroeste de Estambul y a una provincia colindante.
Mientras en Alemania, la canciller Angela Merkel ha anunciado la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita debido al asesinato de este periodista saudita.
Also erst einmal verurteilen wir diese Tat in aller Schärfe, das haben wir gestern auch deutlich gemacht. Zweitens gibt es
Primero, condenamos este acto en los términos más fuertes. En segundo lugar, hay una necesidad urgente de aclarar lo sucedido. Estamos muy lejos de que esto se haya aclarado y que los responsables rindan cuentas. En tercer lugar, estoy de acuerdo con todos los que dicen que las exportaciones de armas, aunque ya limitadas, no pueden llevarse a cabo en las circunstancias actuales.
La canciller alemana subrayó además que las explicaciones dadas hasta ahora por Riad, por Arabia Saudita, no son suficientes, y dijo que Berlín procurará coordinar con sus socios para asumir una posición común ante el gobierno saudita.
Y 4 terremotos sacudieron este domingo por la noche en rápida sucesión la costa oeste de Canadá, según dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.
No hubo informes iniciales de daños o lesiones y no se emitieron alertas de tsunami. El epicentro del primer temblor de magnitud 6.6 fue localizado 218 kilómetros al suroeste de Port Hardy. Es un pequeño municipio en el extremo noreste de la isla de Vancouver de la Columbia Británica.
Son las 7:14 minutos, es el momento del tema del día y como ya es habitual hoy lunes nos ocupamos de lo que ocurría el domingo en cuanto a la represión que el régimen siempre desata contra las damas de blanco. Tenemos en línea telefónica al expreso político cubano Ángel Moya Acosta. Ángel, buenos días.
Sí, buenos días a usted y a todos los que me están escuchando.
¿Cuál fue la situación en el día de ayer, ahí en La Habana sobre todo?
Bueno, todavía continúa detenida desaparecida a Berta Soler, líder de la organización Dama de Blanco, quien fue arrestada al salir de la sede nacional de la organización ubicada en Lauton durante el 63 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de Dama de Blanco llegar a misa. Pero que además 25 Damas de Blanco y la cifra puede ir en aumento, fueron arrestadas hasta la fecha en La Habana 7, Matanza 18. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública y lejos de su lugar de residencia y fueron multadas por orden del Departamento de Seguridad del Estado antes de ser puestas en libertad. Pese a los operativos represivos, en varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias de Matanzas y La Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que se mantiene desplegado operativos represivos para impedir arrestando las damas de blanco si intentan llegar o entrar a la iglesia. Por otra parte, el hijo de la dama de blanco, Mayelín Peña Ullaín, fue agredido y lesionado en la cabeza y en uno de sus brazos. En Matanza, un oficial del Departamento de Seguridad del Estado le manifestó a varias damas de blanco detenidas que acabarían con esa delegación y que comenzarían por detenerlas por más de 90 horas. Yolanda Fantana, dama de blanco, presa política y por conciencia, fue trasladada por negarse a trabajar en un campamento hacia la prisión de mujeres de La Habana, conocida por el Guatao. Y finalmente, al preso político y por conciencia, Jorge Ramírez, le impusieron 2 años de privación de libertad, más agregado a su sanción por protestar contra el régimen carcelario a partir de una situación que creó la seguridad del Estado en el cubículo con el que estaba privado de libertad junto a presos por delitos comunes.
Sí, Ángel, en este proceso de detenciones, ¿cuál es la maniobra que lleva a cabo la seguridad del Estado? ¿Las mantienen en los carros patrulleros o las llevan a unidades policiales para ser interrogadas?
Bueno, en el caso de aquí de La Habana, en los últimos tiempos las mantienen detenidas en el mismo carro patrulla. Pero ¿qué ocurre? Que los policías, los patrulleros, por orden de la seguridad del Estado, mantienen las patrullas bajo el sol, en lugares lejos de su lugar de residencia. Cuando dan la orden de la liberación, simplemente la dejan en ese lugar y las damas de blanco tienen que hacer ese largo recorrido, incluso con peligro para su vida, porque muchas no conocen el lugar en donde la liberan. Por ejemplo, se ha dado el caso de damas de blanco que han sido liberadas en cerca de Pinar del Río o en la autopista de Pinar del Río, en lugares descampados, no saben dónde se encuentran, están a merced de lo que pueda sucederle a ellas, y esta es la circunstancia en que son liberadas ellas, además de ser multadas en algunos casos aplicándole la ley 141, que no se corresponde con lo que realizan las damas de blanco, porque esta es una decreto de ley que se refiere a la destrucción de dispositivos en caso de desastre, de derrumbe, dispositivos tales como señales lumínicas, semáforos, vallas advertencias, que no son colocados ninguno en ninguna casa o alrededor de la en el barrio donde están ubicadas las casas, las damas de blanco, cuando estas salen. O sea que arbitrariamente el régimen continúa aplicándole este decreto ley a las armas de blanco. Pero importante es señalar que las abandonan en lugares descampados, lejos de su lugar de residencia, para a merced de lo que pueda sucederle. Muchas, inclusive algunas, han tenido que ser han tenido que ejecutar la salida del lugar donde la dejan en coches estos de caballo, que campesinos le han ayudado a salir del lugar, porque al no conocer el lugar, están desorientadas. Y por otra parte, las que mantienen detenidas, bajo la condición, las que ellos mantienen detenidas, las mantienen desaparecidas, puesto que no tienen contacto ni con su familia, ni contacto con las organizaciones, el tiempo que dura esta detención, que es el caso de Berta Soler, que permanentemente los domingos la mantienen 24 sí. horas detenida, desaparecida.
Bien, muchísimas gracias, Ángel. Estaremos pendientes de esta situación, como todos los lunes, al tanto de la liberación de Berta Soler y de otras damas de blanco que se mantienen retenidas por parte de la seguridad del Estado.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 7:20 minutos. La información del tiempo regresa en la voz de Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martínez, insisto, hay una débil onda tropical que durante el fin de semana ha estado afectando el arco de las Antillas Menores con nublados y lluvias, y se ha movido esta mañana sobre las aguas del Mar Caribe Oriental. Esta onda tropical está mostrando altos índices de humedad con el registro de chubascos fuertes, especialmente en su sector sur, muy cerca de las costas de Venezuela. Esta onda se está moviendo al oeste a 16 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Mar Caribe Central. Para Cuba continúan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, muy bonita, y por la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto del litoral sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos, es el momento en que recibimos a Exilda Arjona y nos ubica en longitud y latitud. ¿Dónde? Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos buenos los oyentes del noticiero. ¿Qué tal el fin de semana de ustedes?
Muy bien.
Muy corto. Qué bueno, muy corto, bueno.
Sí. Pero el tuyo también.
El mío fue perfecto, en familia. Bueno, gracias a todos los oyentes que están escuchando el noticiero. Y bueno, lo prometido es deuda. Ya hablé aquí el viernes de los países más felices del mundo, pero les dije que hay una lista de los países más felices de Latinoamérica, ¿recuerdan?
Sí, uh-huh. Sí, verdad.
Bueno, pues vamos a hablar de eso y ve. Aguántate. Dice, aunque el Informe Mundial de la Felicidad 2018, The World Happiness Report, revela que la nación más feliz de todo el mundo, como les dije, es Finlandia por todos los aspectos. Vamos a retomar primero por algunos de los parámetros que ellos buscan, porque quizás cuando yo diga esta lista, ustedes me digan algo. Esos países están entre los más felices de Latinoamérica. Casi siempre ubican esta encuesta en cuanto a bienestar familiar, a relaciones sociales, casi nunca tocan el punto de vista económico. Es felicidad, pero esa felicidad que no se toca, esa felicidad que no es palpable, pero que se refleja en las relaciones sociales. Ahí voy con el punto. Quitándole Finlandia, como les dije, el primer puesto a Noruega, que estaba mucho ahí, pero bueno, en Latinoamérica el liderazgo cae en Costa Rica. Dicen que Costa Rica es el país más feliz de Latinoamérica. Está en ubicado en el ranking mundial en el peldaño número 13, así que vamos a pensar que sí. Pero bueno, yo tengo amistades que viven en Costa Rica y sabe que me dicen que les va muy bien en ese país. cubanos que se han ido para allá y se han establecido y están muy, muy bien. Entonces, Costa Rica está en el primer peldaño de Latinoamérica.
Y ahí hay un punto importante que quizás no se tenga en cuenta en este sondeo que se hace, y es la escasa emigración de costarricenses.
Así mismo, así mismo. Bueno, un resultado que ha permitido a Costa Rica estar por encima de Estados Unidos, que está en el puesto número 18, o de España, y fíjate, España está en la cola, está en el puesto número 36 en cuanto a felicidad en sus habitantes. Quedó en ese puesto. La felicidad dicen que también está presente en México. México, que cualquiera diría es un país convulso, es un país violento, pues está ahí. Es el segundo con la mejor puntuación en América Latina, superando por un puesto a Chile, que está en el peldaño 25, deja a Panamá en el peldaño 27, a Brasil, que también es un país violento, en el peldaño 28, Argentina en el 29 y Guatemala, que está en el último. Ahora, el top 10 de los países más felices de América Latina queda completado con la presencia de Uruguay, Colombia, El Salvador, Nicaragua, que con todas las situaciones que se han vivido en Nicaragua, yo no lo hubiera ubicado en el puesto de los países más felices, y Ecuador, pero bueno, yo no hice la encuesta. Al momento, los factores que más se tuvieron en cuenta fueron qué cosa les aporta más alegría a la región, las buenas relaciones familiares y las relaciones sociales en sí. Ya les dije, no tienen en cuenta muchas veces todo este problema, problemas económicos, problemas migratorios, problemas de violencia, sino más bien las relaciones interpersonales. ¿Cómo ven los habitantes de cada uno de estos países las relaciones interpersonales? Así que mira, a pesar de esto, a Latinoamérica le queda mucho por llegar a países como Finlandia, o Noruega, Suecia, o Países Bajos, incluso Suiza, Dinamarca e Islandia, que son los países más felices del mundo y que tienen un alto desarrollo en todos los aspectos, en educación, en salud, en relaciones personales, en salario, en beneficios para los papás, para las madres cuando tienen hijos. A Latinoamérica les falta mucho para llegar ahora a esto, pero bueno, ahí está el top 10 de los países de Latinoamérica. Costa Rica, número 1.
Llama poderosamente la atención de que México ocupe en segundo lugar y que esté antes que Chile y que el mismo Uruguay, ¿no?
Así mismo. Pero así son las encuestas.
Bien.
Complicadas.
Así, precisamente hablando.
Aquí están happy.
Sí, hablando de la felicidad, pues terminamos la sección de Exilda Arjona con Happy y Farrell. Los hijos de Víctor Mesa a los Marlins de Miami lo anunciarán hoy lunes. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Marlins de Miami anunciarán las firmas de los cubanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr., según dijeron el sábado fuentes a Jesse Sánchez de MLB.com. Se espera que Víctor firme por más de $5 millones y Víctor Jr. por un bono por firmar de $1 millón. Sin dar muchos detalles, los Marlins anunciaron una conferencia de prensa con el director ejecutivo Derek Jeter y el presidente de operaciones de béisbol Mike Hill, cubano-americano, para hoy lunes a las 11 de la mañana en el Marlins Park. Jorge Ebro, del Nuevo Herald, reportó el sábado que los hermanos Mesa pasaron los exámenes físicos. Los Marlins han estado buscando agresivamente a este par de agentes libres internacionales, al igual que el también cubano Sandy Gastón, pero no está claro si podrían firmar a los tres. Víctor Mesa, de 22 años, es el mejor prospecto internacional, según MLB.com. Su hermano, Víctor Mesa Jr., es un prometedor jugador de 17 años que participó en el Campeonato Mundial hasta 15 años de edad. El padre de ambos, Víctor Mesa, fue integrante del equipo cubano durante casi 2 décadas. Con un título en la mira, el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Mookie Betts, está listo para lo que el piloto puertorriqueño Alex Cora le pida, incluso si significa que Betts deba desempolvar el guante de jugador de cuadro, o sea, de camarero. Cora dijo este fin de semana que podría emplear a Mookie Betts en la segunda base durante la Serie Mundial, que comenzará mañana martes contra los Dodgers de Los Ángeles, con el fin de tener un puesto en la alineación para el toletero cubano Julito Martínez cuando el Clásico de Otoño se traslade al Dodger Stadium, en el que el lanzador deberá batear. Martínez pegó 2 jonrones e impulsó 9 carreras como bateador designado de los Medias Rojas en la postemporada. Cuando Boston juegue bajo las reglas de la Liga Nacional en Los Ángeles, Cora deberá encontrar manera de incluir a Julito Martínez en el terreno. Su mejor posición es el bosque derecho, pero ese también es el puesto en el que Mookie Betts ha ganado 2 guantes de oro. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, en Los Mochis, este último fin de semana, un ataque de 4 anotaciones en la cuarta entrada resultó definitivo en el triunfo por 7-5 de los Cañeros sobre los Charros de Jalisco. En este partido, el cubano Josué Hernández se fue de 4-4 con 2 carreras impulsadas. Y en la Liga Profesional de Fútbol de España, este último sábado, el Barcelona superó 4-2 al Sevilla y se quedó solo en primer lugar en España. Por último, en boxeo, el peso crucero cubano Junior Dórticos avanzó a las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo al derrotar este último sábado por la noche en Orlando, Florida, al polaco Matthias Masternat, decisión unánime en 12 rounds. Dórticos logró su victoria número 23 con solamente 1 derrota. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30 en esta media hora de transmisión, la última de Radio Martí Noticias. A las 6 les estaremos dando detalles acerca de la petición que ha hecho la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, al secretario general del organismo, Antonio Guterres, para que condene y tome medidas con la supuesta delegación diplomática cubana que formó un alboroto hace unos días, un altercado, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaba refiriéndose al auditorio en relación con la situación de los presos políticos en Cuba. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Todos hacemos posible precisamente la realización de este informativo que continúa ya. Hace apenas unos minutos, a las 7:14, conversamos con el expreso político Ángel Moya Acosta acerca de la jornada de represión dominical contra las damas de blanco, no solo en La Habana, sino también en Matanzas. Hemos tenido conocimiento de que al menos 3 damas fueron detenidas allí en la ciudad cabecera de la provincia. También fueron amenazadas. Y Damaso Rodríguez tiene otros detalles.
Las damas de blanco Caridad Brunate Gómez, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echeverría Menéndez fueron detenidas en camino a la iglesia y amenazadas por agentes que dijeron tener órdenes de liquidar el movimiento en menos de 6 meses, señaló Tania.
Primeramente vino el oficial Alberto Zurín y me dijo que habían unos oficiales que venían de La Habana, de la sección 21, y en 6 meses tenían que terminar las damas de blanco de la provincia de Matanzas. Seguidamente entró el oficial Orlando Figueroa, a mí me dijo personalmente de que me iba a poner 3,000 pesos de multa por reclutar damas, porque entró una dama de blanco que es sobrina de mi esposo, iba a entrar una cuñada mía también. Después me iba a poner altas advertencias y me iba a llevar 96 horas de detenida. Seguidamente me iban a hacer un análisis y me iban a causar algún año, 4 años de privación de libertad.
Asimismo, presionaron a Asunción Hernández Carrillo.
Y ellos ya están cansados, ellos son los que están cansados. Y regularmente siempre asistimos a la iglesia.
Al ser detenidas, las mujeres fueron llevadas a una oficina local y a un policlínico, donde los oficiales también le ofrecieron facilitarles la salida del país, según señaló Caridad Burunate.
Yo le dije que no, que Cuba es de los cubanos, que yo soy cubana y que yo no me voy a ir, que yo sigo luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, él dice que no hay presos. Le dije que sí, que hay 130 presos políticos. Siguió hablándome que eso había que terminarlo.
Las damas de blanco son reprimidas cada domingo cuando se disponen a asistir a misa en diversas ciudades de Cuba en pro de la libertad de los prisioneros políticos cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, ha pedido al secretario general Antonio Guterres que investigue a las delegaciones de Cuba y Bolivia tras las escandalosas interrupciones del martes pasado en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York.
Haley pidió a Guterres que se identifique e investigue a las personas que interrumpieron la sesión que abordaba la situación de los derechos humanos en Cuba. Haley dijo además que las delegaciones de Cuba y Bolivia amenazaron a ciudadanos comunes y causaron daños a la propiedad.
La embajadora estadounidense solicitó a la ONU condenar esta conducta poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas para así pagar por las afectaciones ocasionadas. Ese día, por iniciativa de Estados Unidos, se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña Presos, ¿por qué?
Y a los comentarios críticos en torno a la actitud de la delegación cubana se ha sumado en las últimas horas la periodista cubana Giovanni Sánchez, quien califica de chusmería el comportamiento de estos cubanos, quienes interrumpieron la semana pasada esta sesión en la ONU sobre derechos humanos en la isla.
Joanny comentó en el diario digital 14 y medio que lamentablemente existe en Cuba la chusmería revolucionaria, esa desfachatez en el uso del lenguaje.
En ese sentido, dijo que el espectáculo que ha dado la delegación cubana en las Naciones Unidas no deja de provocarle pena ajena y que ella, como cubana, desea ofrecer disculpas al mundo.
Y también recalcó que los cubanos deben ofrecer disculpas por haber dejado que el país siga en manos de gente que no tiene la altura moral ni la decencia para representar al pueblo.
Y pasando a otro tema, el libro del dramaturgo de origen cubano Iván Acosta fue presentado en la Universidad de Boston titulado Una canción cubana en el corazón. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El cineasta y dramaturgo de origen cubano Iván Acosta estuvo en la capital del estado de Massachusetts, en Boston, para presentar en la Universidad de Boston su última obra conocida como Con una canción cubana en el corazón. El interés del público, en su mayoría estadounidense, hizo llevar a Iván Acosta a la audiencia a través de un recorrido de lo que es la historia y género musical cubano durante medio siglo. Así habló Iván Acosta con Radio Martí.
Iván Acosta, ¿qué hizo usted allá en Boston?
Fuimos a Boston invitados por la organización Bandera Cubana, que llevan 30 años izando la bandera cubana todos los 10 de octubre en el Ayuntamiento de Boston, una organización dirigida por Regla González, y a la vez fuimos a presentar el libro mío Con una canción cubana en el corazón en la Universidad de Boston. O sea, se unieron las dos actividades, Bandera Cubana, que tuve el honor de izarla y recibir la proclama del gobernador de Massachusetts y del alcalde de Boston. Y el libro se presentó en la Universidad de Boston.
¿Qué tal la acogida del libro?
Muy bien, al libro le ha ido muy bien. Estuvimos también en Nueva Orleans, en Tulane University, y ahora vamos para la Feria del Libro en Miami, que es del 13 al 19 de noviembre. Ahí vamos a estar presentando el libro también.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 7:37 minutos. Continúa la preocupación de Estados Unidos en torno a la interferencia, la posible interferencia en las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en este país en noviembre. Por ejemplo, el Departamento de Justicia acusa a una ciudadana rusa de tener un plan para proceder a esta interferencia. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este viernes a una mujer rusa por su presunto papel en una conspiración para interferir con las elecciones estadounidenses de 2018, marcando el primer caso penal que los fiscales han presentado contra un ciudadano extranjero por interferir en elecciones legislativas. Elena Kuchkainova, de 44 años, fue acusada de conspiración para burlar a Estados Unidos. La fiscalía informó que manejó las finanzas del proyecto LACTA, una operación de influencia extranjera que informaron fue diseñada para sembrar la discordia en el sistema político de Estados Unidos al presentar argumentos y desinformación en línea sobre una serie de asuntos políticos divisivos, incluida la inmigración, la bandera de la Confederación, el control de armas de fuego y las protestas del himno nacional. Los cargos contra Kuchkainova se produjeron en momentos en que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional advirtió que estaba preocupado por las campañas en curso de Rusia, China e Irán para interferir en las próximas elecciones de medio término y la carrera de 2020, una advertencia lanzada semanas antes de que los votantes se dirijan a las urnas. Una declaración dice que los funcionarios no tienen ninguna evidencia de un compromiso o interrupción de la infraestructura que permita a los adversarios evitar la votación, cambiar el conteo de votos o interrumpir la capacidad para contar los votos en las elecciones de medio término. El anuncio al que se unieron el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional se produjo en la víspera de un viaje que realiza el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, a Moscú, donde se espera que plantee el tema con sus homólogos. Tony Cano, Washington.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió que continuará buscando mecanismos de presión en conjunto con países de la región hasta lograr la salida de Nicolás Maduro en Venezuela. Informa Natalie Salas Gaitero desde Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump sigue atento a lo que ocurre en Venezuela, país en el que se ha centrado la atención de parte de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su visita a Panamá y México.
Hemos instado al pueblo de Venezuela a que restablezca la democracia en su propio país y ya han visto las sanciones que hemos implementado, no solo contra el país, lo que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo de Venezuela, sino también contra el liderazgo venezolano y las personas que presionan sus propios ciudadanos.
Celebra la labor de organismos como la OEA y el Grupo de Lima al ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que mejore las condiciones de vida de los venezolanos.
Estoy seguro de que encontraremos otros lugares donde podamos ejercer presión de una manera que convencerá a Maduro de que esto no va a funcionar, que no podrá retener el poder para siempre y que reprimir a su gente de la forma en que lo ha hecho es inhumano e inapropiado.
El secretario Pompeo afirma que Venezuela es un país con gran capacidad económica y posibilidad de tener riquezas reales. Lo único que falta es restaurar el Estado de Derecho y condiciones apropiadas para su crecimiento, por lo que Estados Unidos seguirá trabajando para lograrlo lo más pronto posible. Natalia Salas Guaitero, Washington.
Al menos 11 personas que se han manifestado contra el gobierno de Nicaragua han sido detenidas de manera arbitraria en la isla de Ometepe. La denuncia fue hecha por la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil.
De acuerdo con la denuncia, desde el 7 de octubre en la isla de Ometepe no se respira paz, luego de que se realizara una manifestación llamada Cicletón por la Libertad de los Presos Políticos.
Y las autoridades mexicanas investigan la muerte de un policía durante un ataque a tiros este domingo contra la casa del cardenal emérito Norberto Rivera, en un exclusivo barrio residencial.
La Secretaría de Seguridad Pública dijo que en el ataque participaron al menos 3 personas que se desplazaban en 2 motocicletas y una camioneta.
Según los investigadores, todo parece indicar que se trató de un intento de robo a la residencia. Rivera, de 75 años, presentó su renuncia el año pasado tras alcanzar la edad de jubilación. Son las 7:42 minutos. La Administración de Ferrocarriles de Taiwán ha informado que el tren que se descarriló ayer y dejó 18 muertos y 187 heridos cerca de Taipei sufrió una falta de potencia eléctrica.
El conductor del tren informó varias veces de una presión inusualmente baja del compresor de aire que controla el sistema de energía, explicó la entidad.
La investigación sobre el accidente sigue abierta y, según el director de la Administración de Ferrocarriles, existe la posibilidad de que el sistema de protección automática hubiese sido apagado manualmente.
En China, la prensa oficial critica al secretario de Estado Mike Pompeo por su reciente advertencia a los líderes de América Latina de que mantuvieran los ojos muy abiertos ante las inversiones de Pekín en la región.
Los comentarios de Pompeo fueron tildados por el China Daily de ignorantes y maliciosos.
Según Pompeo, en algunas partes del mundo, China ha invertido y ha dejado a los países en una peor situación que antes, lo que no debe ocurrir.
Para el rotativo chino, las palabras de Pompeo muestran inseguridad y no se basan ni en los hechos ni en la realidad.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Huracán que amenaza México. Tenemos detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martínez Sisto, en las aguas del Pacífico mexicano, y esto es solo a modo de información, el peligroso huracán Willa se halla a unos 285 kilómetros al sur de las costas de Cabo Corrientes, en Oaxaca, con vientos de 250 kilómetros por hora y una presión en su vórtice de 931 milibares. Willa se está moviendo al norte a 11 kilómetros por hora, acompañado de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de lodo. Willa llegará a la costa mexicana en la tarde de mañana martes. Hacia el suroeste de Willa, la tormenta tropical Vicente, que no amenaza en modo alguno el territorio mexicano, porque se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde no tenemos huracanes, gracias al Todopoderoso, tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martín, insisto, el estado del tiempo.
El cilantro. Dice Lucy García que el cilantro tiene también propiedades curativas.
Gracias. El cilantro es una hierba popular en todo el mundo que se asemeja al perejil a primera vista, pero tienen un sabor completamente diferente, más intenso incluso. Y es un añadido muy común en la comida de México, Asia y la India. Esta sabrosa y brillante hierba no solo tiene aplicaciones culinarias ilimitadas, sino que sorprendentemente para muchas personas el cilantro beneficia al cuerpo y tiene muchas propiedades curativas conocidas. Es bajo en grasas saturadas y colesterol, y el valor calórico es casi inexistente. Una fuente de fibra dietética, vitaminas A, C, E, K, calcio, hierro, potasio y magnesio. También libera el cuerpo de metales pesados. Protege contra el estrés oxidativo, reduce la ansiedad y mejora el sueño. Disminuye los niveles de azúcar en la sangre, protege contra enfermedades del corazón, previene infecciones en el tracto urinario, calma el malestar estomacal, protege contra la intoxicación alimenticia y apoya la función menstrual saludable. Es muy fácil de cultivar, simplemente póngala en una pequeña maceta y verás cuánto prospera. Gracias.
Hoy Roberto Bermúdez nos habla de un tocayo suyo, el escritor chileno Roberto Bolaño.
El escritor chileno Roberto Bolaño se sentía en esencia un poeta. Vivía para escribir y escribía para vivir. Lo que se puede comprobar a partir de hoy en España con la recopilación de toda su poesía y cuentos publicada en dos volúmenes independientes. El tomo dedicado a la poesía trata los temas que el escritor maneja en su narrativa, como son el amor, la muerte, el exilio, la literatura o la política. Este libro, que recoge la poesía completa por primera vez en un mismo volumen, reúne, además de los poemas publicados en La Universidad Desconocida, Los Perros Románticos y Tres, más de 60 poemas que aparecieron en revistas y plaquettes en los comienzos literarios de Bolaño y que desde entonces han permanecido ocultos. En el volumen dedicado a sus cuentos se condensa en piezas breves todo el universo literario del que fue considerado uno de los autores más rupturistas y personales de la literatura contemporánea en español. Cuentos completos está empapado de literatura, que lo impregna todo, de sexualidad, de lo extraordinario, de lo cotidiano y de lo propiamente extraordinario, de lo marginal, la violencia, las tramas policiales, el viaje, el arte como obsesión o la búsqueda continua de un lugar en el mundo conforman la materia de estos cuentos. El escritor santiaguino fijó su residencia en España en 1977, primero en la localidad catalana de Blanes, en Girona, donde inicialmente estuvo empleado en varios trabajos eventuales, desde comerciante a vigilante nocturno, y más adelante en Barcelona. Bolaño fue autor además de La pista de hielo, de 1993, La senda de los elefantes, 1994, los relatos de Llamadas telefónicas, que fueron galardonados en 1997 con el Premio Municipal de Santiago de Chile, Nocturno de Chile del año 2000 y la novela 2666 del año 2004, su libro póstumo y quizás su obra maestra. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49, de nuevo aquí Exilda Arjona, Voces Visibles. Exilda, buenos días de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este recibimiento, por los buenos días y por supuesto a todos los oyentes que están escuchando el noticiero estelar de Radio Martí. Nos quedamos en Latinoamérica de nuevo. Y es un informe que salió recién el viernes y que alerta acerca de la tasa mundial de embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque América Latina está superándolo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, la ONU plantea la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Es una de las principales causas. Este documento se titula El poder de decidir y 62 de cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años han estado embarazadas en Latinoamérica. Aquí estábamos hablando de los países más felices. Pues mira, muchos de estos países que están en la lista de más felices están en la lista aquí de los países donde hay más embarazos en la adolescencia. Por eso te digo que no sé en qué punto se basaron. Ecuador, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala presentan las mayores tasas de embarazos en la adolescencia y se ve más fuerte en las familias pobres, en esas familias que no pueden ayudar a las hijas, que dejan que las niñas se casen temprano para salir de esa carga, porque en muchos lugares estas niñas son cargas, estas adolescentes son cargas, y es más fácil si salen embarazadas pues casarlas y que se vayan para el hogar del marido y ya la familia no tiene que mantenerlas. La cifra supera la tasa promedio de embarazadas a nivel mundial y solo está por debajo de las estadísticas de África Oriental y Meridional y África Occidental y Central. Los embarazos no deseados influyen muy, muy, pero muy mal en la vida de estas niñas. No las permite tener mayor educación, no van a poder tener un empleo, no van a poder tener una vida porque hasta ahí llegaron, ¿verdad? Y más en sociedades tan complicadas. La práctica del aborto en condiciones inseguras y de clandestinidad. Y bueno, lo importante aquí es establecer un nuevo enfoque por parte de los gobiernos que facilite la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y el empoderamiento de la mujer. Cuba no escapa a este informe. En Cuba está aumentando el embarazo en adolescentes, pero fundamentalmente en provincias orientales como Granma, Las Tunas y Guantánamo, a pesar de que el gobierno se queja de la baja tasa de fecundidad, pues sí, ha aumentado el número de embarazos esos adolescentes. Como les dije, fundamentalmente en las provincias de Granma, Las Tunas y Guantánamo, niñas de menores de 15 años que están saliendo embarazadas, que también se les acaba la vida. Entonces, fíjate, por un lado se quejan de los niveles de fecundidad, que las mujeres no quieren parir, y por el otro, las muchachitas entonces más jóvenes están saliendo embarazadas, lo cual no va a ayudar en este problema del envejecimiento poblacional que tiene la isla. Pero es preocupante que también haya caído en este informe de la ONU acerca de América Latina y los embarazos adolescentes, que se llama El Poder de Decidir, donde 62 de cada 1000 jóvenes de 15 a 19 años han estado embarazadas o están embarazadas en estos momentos en América Latina.
Sí, es penoso.
Exilda, quizás eso nos lleve a una presunción, ¿no?, de que en buena medida se ha dicho de que el tema de la educación sexual es importante.
¿Sí?
En Cuba hubo un momento en que los doctores Celestino Álvarez Lajoncher y Mónica Kraus desarrollaron un amplio programa de educación
así
sexual,
mismo,
¿no?
Así
y,
mismo.
Y fue, en alguna medida fue exitoso. Sin embargo, pudiera llegarse a la conclusión de que por encima de toda de la educación sexual, que no existe en muchos países, ¿no?, lo que prevalece es el asunto económico, ¿no?
También.
Las penurias económicas.
Las penurias económicas. Y que esto es un tema tabú. La familia no se sienta a conversar con jóvenes, ni varones ni niñas, para explicarles qué puede pasar en el proceso de la adolescencia. Me parece que desde ahí es lo primero. La familia es el primer factor para explicarle a estas niñas ¿Qué puede conllevar a tener un embarazo no deseado en la adolescencia?
Y como decía Sixto, las penurias económicas, las
claro, las impulsan.
Están tratando, las familias están sobreviviendo.
Poco a poco. Y se quitan entonces esa carga.
Es decir, no tienen ni tiempo de sentarse a conversar, lamentablemente.
Bien. Así mismo.
Gracias, Exilda, por esta información. Vamos ahora a los deportes con Edemio Navas, quien se refiere a la excelente actuación de pugilistas cubanos en la ciudad de Orlando este fin de semana. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. 4 victorias sin derrotas fue el saldo para los cubanos que combatieron este último fin de semana en la ciudad de Orlando, estado norteamericano de la Florida. El peso crucero de Cienfuegos y La Habana, Junior Dórticos, se adjudicó su victoria número 23 a nivel profesional al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al polaco Matthias Masternat, quien perdió su quinto combate con 41 victorias. Con ese éxito, Junior Dórticos avanzó a las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. Precisamente en la anterior versión, en enero de este año, el cubano Dórticos perdió por nocaut en el round número 12 ante Muragasiev en una de las semifinales. El juez Fred Frutti le dio la victoria 116 a 112 al cubano, y por 115 a 113 votaron los jueces Jeremy Hage e Ignacio Robles, todos por el peleador Junior Dórticos. En esta misma cartelera, el prospecto guantanamero Fran Sánchez Faure, de la división crucero, se adjudicó su victoria número 9 al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al veterano norteamericano Garrett Wilson. Otro prospecto cubano, Eduardo Pérez Díaz, alcanzó su éxito número 6 al superar por decisión unánime, pero en 4 rounds en el peso superwelter, a Martes Jackson, mientras que el espirituano Ismael Mike Pérez llegó a 24 victorias al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al puertorriqueño Kei Tapia, quien perdió su segunda pelea profesional con 18 éxitos. Mike Pérez solamente ha perdido 3 peleas. Mike Pérez participó en la primera versión de la Super Serie Mundial de Boxeo, donde fue eliminado en cuartos de finales. También del deporte de los puños, el japonés Ryota Murata tenía prohibido perder y dejar escapar la posible pelea con Gennady Golovkin para el año 2019, y realmente le sucedió lo peor al boxeador japonés durante una cartelera efectuada en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Murata perdió ante Rod Brand por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano. Brand hizo una pelea de mucha inteligencia y buen boxeo para llevarse las tarjetas 118 a 110, 119 a 109 y 118 a 109. Murata fue campeón olímpico en Londres en el 2012 en el peso mediano. Y el dirigente puertorriqueño Alex Cora, quien es el manager del equipo de los Medias Rojas de Boston, anunció para abrir mañana martes la esperada Serie Mundial ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles al zurdo Chris Sale. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bien amigos, ya estamos en el cierre, pero antes destacamos en titulares las principales informaciones que les hemos ofrecido.
Estados Unidos exige a Cuba la libertad del preso político Yosbany Sánchez Valenciano.
Varias damas de blanco fueron detenidas ayer y otras fueron amenazadas.
Cuba es el laboratorio de la censura, así lo afirma el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
El presidente Donald Trump retira a Estados Unidos de un importante acuerdo de armas nucleares con Rusia.
Miles de migrantes hondureños que marchan hacia Estados Unidos ya llegaron a México.
Y la admisión por Arabia Saudita de la muerte del periodista Jamal Khashoggi crea una crisis diplomática global.
Radio Martí Noticias.
Hoy les hemos acompañado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivet Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora a continuación, Levántate Cuba, y a las 12 la emisión gigante de Radio Martí Noticias a las 12 del día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.